¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ezequiel, el profeta, está ahora en Babilonia durante el tiempo que él pronuncia las profecías. Pero el Espíritu de Dios lo trasladó de regreso de Babilonia. Allí él ve cosas que suceden en Jerusalén. Como trasfondo, vemos algunos judíos celotes que aún están allí en Jerusalén, que se han rebelado contra el rey Nabucodonosor y están pensando que tendrán éxito en esta acción de rebelión. Por otra parte, hay falsos profetas en Jerusalén que alientan a las personas a rebelarse, diciéndoles que ellos habrían de sacar a Nabucodonosor. Jeremías en Jerusalén dice: no escuchen a los falsos profetas. Ellos les dicen mentiras en el nombre del Señor. Mejor es que se rindan a los babilonios, porque si intentan resistirlos, van a ser asesinados por la espada, o si no, sufrirán la pestilencia y el hambre. Por eso ríndanse a Nabucodonosor. Por eso Jeremías fue acusado de traidor y fue puesto en prisión por el rey Sedequías. Ellos habían enviado mensajeros, los falsos profetas. Los enviaron a aquellos que estaban en Babilonia y le decían: resistan, esto no será por mucho tiempo, nosotros hemos de derrotar a los babilonios y ustedes van a poder regresar a Jerusalén. Podrán vivir en paz en Jerusalén. Así que no construyan casas aquí en Babilonia. Esperen, la liberación viene pronto. Ahora el profeta Ezequiel está allí en Babilonia diciendo a los judíos: establézcanse aquí, construyan casa. Pasará mucho tiempo antes de que ustedes puedan regresar a Jerusalén. Así que dense cuenta de que los que están en Jerusalén han de ser destruidos y los falsos profetas serán destruidos con ellos. Por eso, estimado oyente, usted tiene una situación confusa aquí. Ellos tienen a los falsos profetas que los alientan a una pronta victoria sobre el ejército de Babilonia. Y por otro lado, usted tiene a los profetas verdaderos de Dios, Ezequiel, Jeremías, que hablan la verdad de parte de Dios y dicen: no, nosotros no hemos de conquistar Babilonia. Dios está juzgando la nación de Israel por sus pecados, por haberse apartado de Dios. Será un periodo de juicio muy largo. Ustedes estarán mucho tiempo en Babilonia. Como dijo Jeremías, por 70 años. Así que hagan lo mejor de esto. Pásenla lo mejor que puedan, porque ustedes no van a regresar pronto. Bien, Ezequiel está en Babilonia. Allí, ocasionalmente, él es llevado por el Espíritu de Dios de regreso a Jerusalén, donde el profeta puede ver las cosas que suceden en Jerusalén. Él las relaciona con las personas allí en Babilonia. Así que en el capítulo 11 tenemos otro de estos casos en el cual dice: el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur. Quiero remarcar que este Jaazanías no es el que estaba entre los 25 hombres que él había visto antes en otra visión. Ese otro era hijo de Yalmán. Pero este es un Jaazanías diferente. Quizá era un hombre popular. No lo sé. Agrega el profeta ya Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo, y me dijo: hijo del hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Estaban diciendo que la destrucción no estaba cerca. La ciudad es como una olla en la cual estamos protegidos del fuego. las llamas de Babilonia tal vez quemen, pero ellas no nos quemarán a nosotros, porque la ciudad es la olla y nosotros somos como la carne. Pasará mucho tiempo antes de que el calor llegue a nosotros. Así que vayan, construyan sus casas, establézcanse, porque estamos protegidos en esta ciudad de los babilonios. Dios le dice al profeta, por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Que Dios conoce todo pensamiento. Todo pensamiento que llega a nuestra mente, Dios lo conoce. Nada se esconde de Él. Por supuesto, nosotros tenemos que tratar con Dios. Realmente la Biblia dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 13. Es decir, las cosas que suben a nuestro espíritu, Él las entiende. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Esto por el consejo falso de ellos, que habían alentado al pueblo a rebelarse. Eso solo provocaría que se multiplicara el número de personas asesinadas. Como Jeremías les estaba diciendo a ellos, arrepiéntanse y podrán vivir. Ellos serán misericordiosos con ustedes si ustedes se rinden. Los llevarán a Babilonia, les darán un buen lugar para vivir y demás. Pero ríndanse a ellos, no resistan. Ahora, los otros hombres con sus falsas profecías están alentándolas a que resistan y solo estaban multiplicando de esa forma el número de personas que habrían de morir. De allí que el verso 7 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ellas, ellos son la carne y ella es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Así que las personas que ya habían muerto, ellos eran los únicos que estarían protegidos del fuego de Babilonia. Ellos eran la carne, ellos serían quienes estarían protegidos, pero ustedes serán llevados cautivos. Serán expulsados de esa ciudad. Espada habéis temido, continúa diciendo el profeta, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor, y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Estimado oyente, qué profecía más interesante tenemos aquí. En los límites de Israel os juzgaré. Cuando el ejército de Babilonia fue contra Jerusalén y la conquistó, Nabucodonosor, que era el rey, se quedó en la ciudad de Ribla, que es uno de los límites de Israel. Ellos llevaron al pueblo a Nabucodonosor en Ribla, donde él los juzgó. Si usted recuerda, Sedequías fue capturado y fue llevado a Nabucodonosor allí en Ribla. Y Nabucodonosor mató a sus hijos delante de sus ojos y luego le quitó los ojos y lo llevó cautivo a Babilonia. Por eso decimos, es una profecía fascinante de Ezequiel, que está allí en Babilonia, realmente sin saber qué habría de suceder, excepto porque el Espíritu de Dios, al llevarlo y mostrarle estas cosas, predice el hecho de que ellos habrían de ser juzgados en los límites de Israel, lo cual, de hecho, aconteció. Ya en el verso 11, dice, la ciudad no os será por olla. Es decir, no será una protección para ustedes. No los ha de salvar del fuego de Babilonia. ni vosotros seréis en medio de ella la carne, en los límites de Israel os juzgaré. Lo repite nuevamente, y de esa forma fue que aconteció. Y sabréis que yo soy Jehová porque no habéis andado en mis estatutos. Esta es la acusación de Dios contra este pueblo, porque ellos no habían andado en los estatutos de Dios. Ni habéis obedecido mis decretos, dice Dios, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Así que la falla de ellos fue no caminar en los caminos del Señor, por el contrario, siguieron los patrones de la sociedad pagana que estaba allí alrededor de ellos. Habían sucumbido a las costumbres de esa sociedad. Hay una fuerte presión en este tiempo sobre los cristianos para que nos olvidemos los estatutos de Dios y caminemos de acuerdo a las costumbres populares de nuestra sociedad, de nuestra época. Hay una tremenda presión en nuestra sociedad en el día de hoy para no aceptar las cosas que Dios ha ordenado. Esta presión de la sociedad es tal que si usted no condena las cosas que Dios ha ordenado, entonces a usted lo van a mirar como una clase de loco religioso, un orgulloso, un individuo antiguo. Le van a decir, ¿no te das cuenta que los tiempos cambiaron? Ya no vivimos la época victoriana, esta no es una sociedad puritana. Ahora, esta tremenda presión, ¿para hacer qué? Exactamente lo que los hijos de Israel hicieron y que fue la causa de ser llevados a su destrucción. Olvidar los mandamientos, los estatutos, los juicios de Dios y comenzar entonces a vivir como las personas paganas que están a su alrededor. Pero nosotros no nos atrevemos, nosotros de seguro, así como Dios juzgó a la nación de Israel, sabemos entonces que si hacemos esas cosas, Él nos juzgará a nosotros si nosotros hacemos lo mismo. El versículo 13 dice, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Mientras él les profetizaba, este hombre moría. Ahora, podemos decir, qué predicación poderosa. Continúa diciendo el profeta, entonces me postré rostro a tierra. Es que Ezequiel no se esperaba esto. Por eso lo impactó. Y se postró rostro a tierra. Y agrega, y clamé con gran voz y dije, ¡ah, Señor Jehová! ¿Destruirás del todo al remanente de Israel? Es decir, ¿los vas a eliminar a todos, Señor? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Le están diciendo, esta tierra es nuestra. Nosotros no vamos a ser derrotados, no vamos a caer en manos de ellos. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Dios estaba diciendo, yo estaré con ellos en las tierras a donde sean llevados. Seré para ellos un pequeño santuario allí. Sí, Dios preservará a su pueblo a pesar de que ellos serían esparcidos por todo el mundo. Ahora, esto también es una profecía asombrosa, porque a pesar de que los judíos han sido odiados, despreciados, discriminados, tal vez más ferozmente que cualquier otra nacionalidad que haya pisado este mundo, aún así, a pesar de los 1000 años sin tener una tierra propia. Ellos han continuado existiendo como raza, como una raza de personas. Esto es un milagro divino. Porque no ha existido ningún otro grupo étnico en la historia del hombre que fuera capaz de permanecer con identidad nacional por más de 5 generaciones sin tener una tierra en posesión. Si ellos no tienen una nación que ellos puedan decir, esta es nuestra tierra, sí, ellos han perdido su identidad étnica nacional en 5 generaciones. Es por eso que usted nunca conocerá a un amonita, a un hitita o perisita o cualquiera de esos otros pueblos que una vez fueron naciones grandes y poderosas. ¿Por qué? Por lo que decíamos, sin una tierra natal, sin una tierra propia, se pierde la identidad de la étnica nacional. Aún así el judío permanece. ¿Por qué? Porque Dios les ha hecho, o Dios ha sido para ellos, un pequeño santuario. Dios ha estado cuidando, preservándolos. Ellos han permanecido como grupo étnico, con una identidad nacional, por más de 2000 años, después de haber sido quitados, sacados de su propia tierra, en el primer cautiverio del rey Nabucodonosor. Por supuesto, después ellos regresaron por un periodo de tiempo. Ahora, luego, desde el año 70 después de Cristo, definitivamente fueron expulsados de su tierra. Y así fue hasta nuestros días. Ahora, ya sea que se encuentre en China, en Alemania, en Rusia, en África, en los Estados Unidos, el judío ha sido capaz de mantener su identidad nacional porque Dios les ha sido por un pequeño santuario. Usted solamente puede explicar esto por el hecho de que ninguna otra nación, ningún otro grupo étnico ha sido capaz de mantener su identidad. Vemos entonces que el Señor les promete ser para ellos un pequeño santuario en todas las tierras a donde fueran llevados. El verso 17 nos expresa, «Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel». No se refiere a la reunión que tendrían luego del cautiverio babilónico, ¿no? Sino que, más bien esto es una referencia a un acontecimiento de la época presente. Agrega, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Queremos decirle, estimado oyente, que esto todavía está por cumplirse. Dios los está juntando de nuevo en la tierra, pero este nuevo espíritu que Dios ha prometido aún no se ha cumplido. Él pondrá nuevamente su espíritu sobre la nación de Israel. Por eso esta profecía la relacionamos con el capítulo 39, y es para un día que todavía es futuro, cuando Dios se ha de manifestar a sí mismo a estas personas en una manera dramática, y allí Él pondrá su espíritu sobre ellos nuevamente. Agrega, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Precisamente esto fue en lo que ellos fallaron, en no andar en los estatutos de Dios. Y por eso fue que vino el juicio. Dios dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea para ellos, o sea, a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. En este punto, estos querubines representaban la gloria de Dios, la presencia de Dios una vez estuvo en el templo y fue quitada de ese, sacada fuera del portal desde la puerta oriental. Ahora él observa cómo el Espíritu de Dios es removido, inclusive de la puerta oriental del templo. Después, dice el profeta, alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Así que vemos que él fue llevado por el Espíritu de Dios, tuvo estas experiencias interesantes, después es llevado de vuelta y comparte con las personas que estaban alrededor allí la visión que Dios le había dado. Interesante, la gloria del Señor, el último lugar donde la vemos es allí en el monte al este de Jerusalén. Fue precisamente en esta misma montaña desde la cual Jesús ascendió a la gloria. Fue en ese lugar por el cual Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén como el Rey, como el Mesías, cumpliendo la profecía de Zacarías, que decía: alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Es sobre este mismo monte que Jesús ha de regresar, como dijo el profeta Zacarías, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio. Allí mismo fue donde ellos vieron la gloria del Señor partiendo desde el monte allí al oriente. Fue allí donde la gloria de Dios, o será allí donde la gloria de Dios vendrá en la persona de Jesucristo nuevamente, así como Él fue a Jerusalén. La gloria de la presencia de Dios, una vez más, estará regresando a la tierra y veremos esa hermosa restauración de Dios en el glorioso reino de Dios que vendrá.